Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de lunes 12 de julio de 2010. Rubén Villaverde, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Más fuerte.
¿Qué tal? Buen día.
Ah, ahora sí, te escuché. Connie, Conrado Hughes, buen día.
Buen día, celeste día.
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Y Jaime Jaffé.
Hola, muy buenos días.
Bueno, terminó ayer el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Para la mayor parte del planeta, la gran noticia de la víspera fue el triunfo en la final de España.
Bola que tiene Navas se va, le agarra Van der Vaart, sigue Navas, progresa Navas, mira cómo le persigue Sneijder, aguanta Navas, el balón para Iniesta, Iniesta de espuela, toca para Fábregas, Fábregas para Navas, Navas para Torres, vuelve a descargar Torres, descarga. Ah, mira Fábregas para Iniesta, Iniesta chuta.
Adiós. Increíble, increíble como toda la selección española encima ahora mismo de Andrés Iniesta.
Ojo que haya motivo.
Estaban como locos los colegas de la cadena SER, que cuánta angustia, ¿no? El partido había terminado 0-0 y esto se resuelve, se define casi en el final del alargue. Ahora, paralelamente, para Uruguay, la gran novedad de ayer fue el reconocimiento que la FIFA le otorgó a Diego Forlán, ubicándolo como el mejor jugador del torneo. Sí, Diego Forlán, Balón de Oro 2010 en Sudáfrica.
La lleva el Cacha se abre por derecha, la toca para Russo, el Russo para el Cacha a la entrada del área para Diego, tiró, ¡gol! ¡Golazo de Uruguay! ¡Golazo de Uruguay, Forlán! ¡Sensacional, Diego! ¡Sensacional, Uruguay! La pelota en la derecha, la peleó el Cacha corrió, tocó por un costado, se la devolvieron, fue hasta el fondo, metió atrás, y de primera Forlán sacó un remate de pique sensacional que se levantó, pasó por arriba del arquero y se metió en el arco alemán. Pasa a ganar Uruguay, 6 de la segunda parte, Diego Forlán, Uruguay 2, Alemania 1.
El último gol de Forlán, ¿eh? El gol frente a Alemania. Qué golazo, ¿no? ¿Cómo la agarró?
Porque además, digo, uno dice, si alguien va volando y de gol, porque la verdad, iba volando de costado con las piernas abiertas y remató perfecto. La pelota la picó hacia abajo, una cosa extraordinaria.
Todos los goles fueron golazos.
Fueron impresionantes. Y el centro, pero digo, todo, porque él había hecho el pase que habilitó a Egidio,
¿no? Bueno, ¿de qué hablamos entonces? ¿Hablamos de España campeón? ¿Hablamos de Forlán, Balón de Oro? ¿De qué hablamos? ¿Tenemos tanto? A ver, ¿quién empieza?
Una curiosidad, digo, se había dicho que este iba a ser el Mundial Africano. Es lo más parecido a africano que hay, porque digo, de última, España tiene territorios en el norte de África, con lo cual,
¿Es en serio eso?
Bueno, tiene Ceuta
y Melilla.
Melilla, claro, tiene territorios en el norte de África, por supuesto es un país europeo, pero quiero decir, dentro de la jocosidad del tema, se puede permitir la licencia de decir que bueno, que de alguna manera, de los países que quedaban el más con mayor ascendencia sobre el territorio africano, había sido España. Pero además también una alegría, porque creo que España es un país que ha hecho muchísimo en el deporte en los últimos años, y de último, creo que es el premio a la constante y al trabajo y a la seriedad. Y lo de Forlán también, porque Forlán, yo creo que realmente es un individuo que tiene un montón de características que lo hacen una persona formidable y un gran jugador de fútbol. Y es interesante que la FIFA le haya dado a él el premio cuando en realidad es el cuarto equipo en este torneo, no es el principal, pero creo que fue el más, considerando a sus oponentes en esa encuesta, era el que realmente desorbitó más, en el sentido de que fue el más importante en el equipo uruguayo para lograr a dónde se llegó, a mi juicio, ¿no? Los goles de él fueron relevantes, y la figura y la persona de él es una cosa interesante. Yo los otros días miraba una columna del New York Times que básicamente toma el libro de él, pero es interesantísimo cómo marca un estilo de vida y una forma de ser que creo vale la pena también, y seguramente a los periodistas que lo votaron eso estuvo también en la consideración, ¿no?
Un Forlán que por otro lado fue uno de los goleadores del torneo, ¿no? Con 5 tantos, nada más y nada menos.
Una pequeña discrepancia, no sea todo acuerdos,
vamos a pelear
la mano
bien
así. A mí, por ejemplo, que España sea campeón no me alegra para nada, tampoco me desalegra, simplemente me da lo mismo, es un europeo más, nos pasaron en la competencia con Sudamérica, nos acaban de pasar en el número de mundiales, o sea, en principio daba lo mismo que fuera hablando de España, me era absolutamente indiferente. Aunque un cierto sentido, no sé, de justicia histórica me parecía ya que Holanda por tercera vez en una final se merecía. Pero bueno, la verdad que...
No, no se merecía nada.
Son pecho frío.
La verdad que... Y aparte tenía algo en ventaja para nosotros. Y era, bueno, por lo menos perdimos la semifinal con el campeón del mundo. Ahora no lo podemos decir. Y eso eran dos elementos nomás que me...
Pero yo, realmente... Ya que estamos para pelearnos, ya dale, que estamos para discrepar, dale. Yo creo que Holanda no se merecía nada. Este Holanda no. Es una vergüenza.
Claro, yo miraba a largo plazo.
Este equipo es una vergüenza. ¿Cómo?
Robaron gol a Uruguay.
¿Cómo pegan? Sí. ¿Cómo pegan esto?
No, y la verdad, en todo caso, España mereció porque hizo un tremendo partidazo a Alemania, lo dominó completamente en la semifinal, y ayer yo creo que el trámite del partido mostró un mejor desempeño de España, solo en ese sentido, pero la verdad no me motiva para nada, no siento alegría, no tengo nada en particular con España.
Para mí hubiera sido terrible que el campeonato se lo llevara Holanda, sí, mostrando lo que mostró frente a Uruguay el otro día y lo que mostró ayer frente a España, ¿no?
Sí, la plancha que le encajan al español en los, no sé, 25 minutos del primer tiempo, yo nunca había visto una cosa igual, y eso no mereció una tarjeta roja.
Eso era para Roja.
Casi le parte el estadio.
Debió haber habido más de un holandés expulsado, el juez inglés se tomó la cosa con una calma inexplicable, en fin. ¿No?
Juego sucio totalmente.
Conrado, que dice que nunca vio algo igual, omite una memorable patada del Embo en la anterior eliminatoria en Buenos Aires, que no mereció ni tarjeta amarilla.
No, por eso.
Fue más linda la del Embo.
Es una metáfora.
Ahora,
nunca
quiero,
había visto nunca.
No quiero quedarme
hablando de
España.
A propósito de los holandeses.
Quiero hablar de Uruguay.
La sección El Faro del Final del Mundo del Matutino La Diaria, que tiene realmente un humor muy creativo y muy fino, hoy está encabezada por este titular.
A ver, sí.
Falló seguridad en la final. Falló seguridad en la final. 2. Entraron a la cancha 11 tipos vestidos de naranja que molieron a golpes a los españoles.
Y la seguridad no hizo nada, está ahí. Y sobre Uruguay, si me permiten, por supuesto que soy parte de esta pequeña euforia nacional, estoy contentísimo, y entre otras cosas me parece que nos libramos definitivamente del mito, no de la realidad, del mito de Maracaná, que era una, ya que se habla mucho de mochilas últimamente, era una mochila que nos estaba, digamos, atando, sometiendo demasiado a un pasado que ya no es. Y bueno, y se rompen muchas cosas, ¿no? Yo creo que ya lo comentamos en alguna tertulia cuando empezaba el Mundial. Por suerte, es la primera vez que no... Paco Casal ni se menciona, no hubo ninguna discusión sobre repatriados o no repatriados. Nos olvidamos de todo eso que fue, de materia constante de los mundiales anteriores, y además de todo nos concentramos entonces en el fútbol y terminamos teniendo un muy buen desempeño. Realmente rompemos con un pasado reciente espantoso.
Yo quería decir que primero he disfrutado enormemente, como hacía muchos años. Era muy entusiasta y fanático del fútbol en mis años mozos, y mis hijos han intentado en vano en los últimos años llevarme una vez por año al estadio y vuelvo enojado. Y la verdad es que estos 7 partidos los disfruté como algo, digamos, extraordinario, de lo que no nos vamos a olvidar ninguno de los uruguayos. Porque, entre otras cosas, porque hicimos una actuación dignísima. En ningún momento, aún en un partido que fuimos perdidos 3-1, en ningún momento tuvimos esa sensación tan espantosa y humillante que en algunas circunstancias en los últimos años se daban, yo lo miraba por televisión, de cuánto nos van a hacer ahora. Nunca tuvimos la sensación de cuánto nos van a hacer ahora, y nunca ocurrió eso. Felizmente levantamos, digamos, resultados, dimos vuelta a partidos que empezamos perdiendo y pasamos a ganar, que después perdimos, descontamos en momentos finales, y igual teníamos el entusiasmo de que en una de esas empatábamos, estoy pensando en el caso del partido con Holanda, y hasta tuvimos ese disparo final del tiro libre de Forlán, que fue magníficamente bien puesto y que, por supuesto, pegó en el palo y se fue para arriba, pero digo, todo el campeonato fue un disfrute.
Es un equipo, el uruguayo, que tuvo una entereza que desconocíamos en las selecciones uruguayas, ¿no? Entereza, capacidad de recuperación, ánimo, no se achicó nunca, ni siquiera en los momentos difíciles que los tuvo, cuando se desarmó y permitió de esa manera que, por ejemplo, Holanda hiciera dos goles seguidos, como hizo el sábado.
El otro martes, ¿no? Holanda, el otro.
No, ahora estaba. Claro,
o sea,
sí, no.
Estabas pensando en.
Sí,
en
¿no? Y lo mismo pasó con Alemania el otro día, ¿no? Pero igual, en esos casos, igual el equipo logró armarse de vuelta y hacer goles, ¿no? Pero la cantidad de goles que ha hecho Uruguay.
Creo que los que 11. Nunca habíamos visto los grandes triunfos de un seleccionado uruguayo, nos enteramos finalmente que era la garra charrúa, de la que siempre hablamos, pero nunca terminábamos de interpretar qué era. Creo que esa imagen de terminar apedreando el rancho de los contrarios,
aún
sin
perdiendo.
Dar un solo golpe, que lamentablemente durante mucho tiempo ha sido una característica de nuestros equipos, tanto a nivel de clubes como de selección, fue como una cosa muy muy honrosa de ese país pequeño, y nosotros a veces también hacemos un culto eso de que somos pequeños entre gigantes. Y creo que nos sentimos todos muy reconfortados de terminar con una dignidad impresionante. Y inclusive, Tavares había dicho, si tengo que elegir una forma de perder, que sea esta. Y en el juego siguiente se repite la historia. Sí, un sablazo de Forlán que termina en el travesaño. Mirando la final, el fastidio, porque ya después nos empezamos a comprar la otra idea, ¿no? Nosotros merecimos estar ahí y hubiéramos hecho un papel mucho más
el
digno.
Pulpo no lo dejó.
Que nos mató el pulpo.
Maldito pulpo.
Yo sentí eso.
Yo sentí
viendo
que.
Viendo la final, que Uruguay no hubiera estado, no hubiera desentonado para
no,
nada.
No, en absoluto. No, estamos todos de acuerdo.
Lo hubiéramos enloquecido y no sé. España no estaba festejando hoy.
De todas maneras, yo no dije, porque me puse a hablar de Uruguay, que me quedé muy contento. Yo festejé ayer. Antes del partido mandé todos los SMS posibles y llamé a algunos queridos amigos compatriotas que viven en el sur de España a desearles buena fortuna en el partido. Mis familiares que estaban en el estadio en Johannesburgo recibieron mis saludos y me los devolvieron transmitiendo que ellos también estaban a por ellos y lo mismo hice con mis familiares en Montevideo, que tengo una pequeña parte de mi familia auténticamente gallega de A Coruña.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy. Mensajes de texto 095-000-810.
Interrumpo acá la conversación, que ahora en todo caso continuamos, para darles a nuestros oyentes información de último momento, muy razonable, por otro lado, a propósito de las preguntas que nos hacíamos hace un rato, qué pasa con los festejos de hoy, la caravana, etcétera, en la medida que el avión, con suerte, acaba de salir de Johannesburgo, no sé si salió, venía muy demorado. Por lo tanto, estaba previsto que llegara a Carrasco sobre las 10 de la noche. Realmente era un problema que se cumpliera todo el cronograma en esas condiciones, ya tan avanzada la noche y el frío. Bueno, se están suspendiendo los festejos del día de hoy. Todo indica que la selección uruguaya de fútbol, cuando baje del avión, se va a dirigir al Complejo Celeste, va a descansar allí, va a descansar en el Complejo Celeste, y la caravana rumbo al centro de Montevideo se abriría mañana al mediodía. Se corre todo el programa previsto para mañana al mediodía y después les daremos más información, pero esto a esta altura ya es un hecho.
Comprar es más fácil con tus tarjetas Santander. Hasta el 18 de julio, Santander sigue pagando el IVA por vos todos los días en Victoria M. Ortiz, Daniel Casín, Manos del Uruguay, Port Said, Aires, Sport and Casual, Espacio BA, Ketsia, Sisi, Zagali, Prun y MBD. Bases y condiciones en santander.com.uy. Santander, el valor de las ideas.
Montevideo. Bueno, entonces, hay para festejar, hay para ir a recibir a este equipo.
Ay, sin duda. Yo una de
yo
las
no cosas... no sé si logramos sacarnos de encima el mito de Maracaná, ¿sabes, Jaime?
Es más importante lo que pasó ahora que lo de Maracaná, vamos a ser claros en términos...
¿Por qué estoy pensando? Sí. ¿Por qué ahora, después de esta buena actuación de la Celeste...
Vamos
de...
al 2014 con
vamos al 2014 a Río de Janeiro y por lo tanto vamos a estar, y ya aparecen oyentes que especulan con eso... En el 2014, otra vez Maracanazo, pero, uruguayo.
Que, lo que seguro que vamos a estar todos allá, yo esto sí lo adelanto.
Hay que clasificar primero.
Empiezo a ahorrar para comprar las entradas.
Ojalá vuelva, podamos tener razones para que nazca otro mito de otro Maracaná, pero no el de 1950, que era un fútbol absolutamente distinto, y al cual nos atamos durante tanto tiempo porque la realidad no nos permitía agarrarnos, como ahora sí, a la propia realidad, y entonces tuvimos que generar un mito a partir de aquel extraordinario triunfo, ¿no?
Yo creo que hay una cosa que está buena cuando uno entra a mirar en internet lo que dicen los diarios del exterior sobre esto de Uruguay. Nosotros creemos que seguimos siendo campeones del mundo y la realidad es que la dimensión, el tipo de fútbol, la profesionalidad, el ambiente económico, el nivel competitivo y hasta el nivel físico de la competencia hace que nosotros no estemos en condiciones objetivas de ser campeones del mundo, más allá de que allá podríamos haber hecho un buen partido con España y con España concretamente. Pero me parece que cuando uno se pone a mirar en la dimensión de lo que es la profesionalidad del deporte y del fútbol hoy en día, hace que estemos realmente lejos de eso. Sin embargo, esta selección logró, y esa imagen de que la prensa lo pasa muy seguido, de Tabárez moviendo las manos, diciendo vamos para adelante, que todavía podemos, hace que ese sea el diferencial, es decir, que realmente uno sintió que más allá que la fuerza física de algunos de los jugadores estaba flaqueando, igual se podía. Entonces uno dice, bueno, esto es más importante que Maracaná en términos reales. ¿Por qué? Porque el fútbol del 50 era otra cosa. La gente recién estaba saliendo de la guerra, no había un nivel de ligas competitivas como las que hay hoy.
Pocos equipos, ¿no?
Pocos equipos. Mm. Esto fue un proceso realmente difícil, donde para clasificar al Mundial ya es difícil. Y donde después para pasar
200 selecciones participaron.
Yo creo que eso lo agranda más. Y un tema, a mí sí me importaba que fuera España, porque España es el mercado importador de jugadores uruguayos. Y en la medida que el mercado esté tonificado, seguramente nuestros jugadores podrán lucirse más.
No hay que minimizar lo que significó Maracaná, por una parte, y cosas que todavía me parecen más maravillosas, como 24, 28 y 30. Porque siempre estamos con la historia del Negro Jefe, enorme el Negro Jefe, pero antes Nasazzi nos sacó tres veces campeón del mundo. Y bueno, eso forma parte de nuestra rica historia y somos lo que somos y entre otras cosas hasta conocidos como país gracias a esa obra maravillosa. Y por lo tanto, está bien que quede como lo que significa. Es algo de lo que nos podemos preciar que el resto del mundo no puede. Y bueno, ese es un plus, es
Rubén,
un nuestro.
Yo recomiendo a los aficionados al fútbol y a historia del fútbol que vayan a YouTube y pongan un video estupendo que hay sobre la final, la final del 30. Pero es absolutamente extraordinario para mostrar lo que era un país hace 80 años. Se ve poco, por supuesto, es unos 5 o 6 minutos, una joya de filmación con las limitaciones tecnológicas de la época, pero muy disfrutable. Y también recomiendo, porque lo estuve disfrutando, que vean lo que fue el partido por el tercer puesto del 70 entre Uruguay y Alemania, donde Uruguay... A mí me había llamado la atención que Emiliano entrevistó el otro día a Espárrago Y Espárrago dijo, erramos 18 goles. Y mi memoria no registraba eso, porque yo me acordaba del partido con la Unión Soviética, esas cosas, y el partido con Brasil. Y no me acordaba del tercer y cuarto puesto. Y realmente erramos, tenía razón Espárrago, erramos 18 goles. Pero qué bien jugamos. Es más, comparando, y también miré el partido de Uruguay con Holanda en el 74 en Alemania, y ahí sí que nos dieron un espantoso baile.
Estamos mirando para atrás y yo quería colocar la cosa, mirar para adelante. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Bueno, ahora vamos a festejar, pero digamos, y se me ocurren dos cosas. Una, Uruguay queda mejor posicionado que antes para reclamar la realización conjunta con Argentina del Mundial de los primeros 100 años, sí, en 2030, claro. ¿No? Porque no es lo mismo reclamar desde la nada que reclamar desde este nuevo sitial que ha alcanzado el Uruguay.
Volvimos a las grandes ligas.
En la FIFA, ¿no? Que es donde esto se cocina. Y en segundo lugar, tanto más importante, porque deben estar vinculadas las cosas, ¿cómo internalizamos al fútbol local? ¿No? Al fútbol local, esta nueva forma de jugar y de competir en el mundo que el Mundial nos ha permitido, que este plantel dirigido por Tabárez y con todos sus jugadores
ha permitido exhibir,
¿no? Porque la verdad que una de las cosas que yo ayer decíamos con mi esposa mirando el partido final, decía, bueno, y ahora volvemos a la triste realidad del campeonato uruguayo, y no debiera ser así. Entre otras cosas, el fútbol uruguayo va a recibir un montón de guita que viene del Mundial, y a mí me gustaría que con visión estratégica, desde la AUF, los propios clubes, ese dinero, entre otras cosas, fuera utilizado en una perspectiva de mejoramiento de la calidad del fútbol uruguayo a partir de lo que ha sido este Mundial, ¿no?
Tanto vamos a volver a la realidad que la semana que viene el doctor Barrera de Peñarol y el doctor Mailos de Nacional se van a encargar de tratar de ver qué jugador del equipo contrario estaba inhabilitado para ir a reclamar los puntos. Yo creo que eso es lo que vamos a volver a ver. Un proceso de selección que, en la medida que continúa aparentemente en manos de Tabárez, da unas ciertas garantías de organización y de un saber hacer que puede impactar favorablemente al fútbol uruguayo en materia de selección, y un fútbol local que va a volver a sus miserias habituales.
Pero no hay que resignarse, yo creo que esto debería ser una oportunidad
para... la gente, los que somos socios de los clubes, votamos lo que votamos, y esto no lo resuelven los que van a manifestarse con la banderita de decir viva el fútbol uruguayo. Lo resolvemos los que votamos en los clubes. Entonces, la culpa es de los que somos socios de clubes y mantenemos ciertos tipos de conducción, o no nos expresamos en una asamblea diciendo terminen con esta payasada de reclamar los puntos.
Yo creo que ese es un buen propósito. La otra cosa que a mí me parecía era desde la onomástica. El análisis de la onomástica, en este caso de equipo uruguayo, tiene una cosa extraordinaria. La Argentina convirtió al nombre Diego en la referencia del fútbol. Y nosotros ahora tenemos una cosa fantástica. Son los cuatro Diegos. Es Diego Forlán, Diego Lugano, Diego Godín y Diego Pérez, más conocido como el Ruso. Entonces, nosotros debiéramos decir el equipo de los Diegos opacó totalmente al equipo del Diego. Y aprovechar además...
Pese a que el equipo de el Diego venía con Dios atrás, ¿no?
Sí, por eso, pero a eso me iba a hacer a una referencia religiosa. Diego es un nombre español derivado del nombre hebreo Jacobo. El apóstol Santiago, que así es el patrono de España, simplemente se llamaba... digamos, la tradición cristiana dice que en el año 33, después de Pentecostés, Jacob, que era uno de los hermanos discípulos de Jesús y muy destacado, hermano de Juan el Evangelista, se fue hacia España, y en España la recorrió de arriba para abajo y terminó en Galicia haciendo ese camino. Los restos fueron a parar a Galicia, pero estuvo en toda España. Entonces,
Es el año jacobeo.
Este es el año, pero es Santiago, entonces Jacob, Iago, Diego, son todos el mismo nombre, tanto que en inglés todos se llaman James.
¿Y entonces?
Entonces, quiere decir que el apóstol, el patrono de España, Santiago, hizo ganar al equipo español, pero el Uruguay hizo la mejor actuación con cuatro Diegos, que borrarán a los otros Diegos menos civilizados.
No, yo una cosa que creo que sí, mirando en perspectiva lo que decía Jaime, es verdad, uno tiene que decir de aquí en más que, ojalá que la Liga Uruguaya mejore en algo, es difícil, pero ojalá que así sea. Ojalá que sirva para motivar generaciones nuevas, que el fútbol es una herramienta de deporte, de unión, de purificación del alma, en el mejor de los sentidos, de alejar a la gente de los vicios, etcétera. O sea, que ojalá que eso sirva para eso. Yo veo a mis hijos tan entusiasmados, y si salen al padre van a ser unos pataduras bárbaros, pero pero realmente vi, lo que decía Connie, vi a la familia vivir el fútbol de vuelta en eso que se había perdido. Pero otra cosa interesante también, Uruguay, hoy por hoy, cuando uno viaje, dice Francescoli, hoy va a ser Forlán. Ajá. Es decir, Forlán va a pasar a ser el nuevo ícono. Yo creo que fue en el espectador.com que hablaba del rubio jefe, que me pareció interesante la metáfora de la gente de 3-0, el rubio jefe. Creo que eso va a cambiar también. Y ojalá que esto sirva para que hagamos un digno papel en la próxima Copa América, para que el plantel no se desarme totalmente, y sobre todo para que, ayer escucharon en alguna radio diciendo, bueno, no le ganamos a nadie, le ganamos a Ghana y a Corea, en realidad, nada más. Pero los partidos que mejor jugamos fuimos los que perdimos. Y eso es interesante también, porque yo creo que hicimos un gran papel, pero,
bueno,
pero,
no para acostumbrarse,
sobre todo, los que perdimos fueron los que jugamos bien.
Derrota triunfal.
Sí, sin duda, o sea que ojalá esto sirva para cambiar y sobre todo sirva para sacar la mediocridad, uh-huh, de la dirigencia que hay en muchos clubes y sí, en la AUF, ¿no?